Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
La situación en Oriente Medio deja mucho que desear, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión con su homólogo palestino Mahmoud Abbas.
Sé que la situación actualmente está lejos de la que a todos nos gustaría ver. Para nosotros es muy importante su punto de vista respecto a lo que pasa, para poder coordinar las posturas y elaborar enfoques comunes a la solución de este problema muy difícil, señaló el mandatario ruso.
Putin también comunicó al alto huésped palestino que había mantenido este 12 de febrero una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump.
Por supuesto, abordamos la solución al problema palestino-israelí, dijo el líder ruso al subrayar que Rusia siempre ha apoyado al pueblo palestino.
Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas indicó que Palestina se opone a que Estados Unidos sea el único mediador en sus negociaciones con Israel.
En este ambiente, producto de las acciones de Estados Unidos, declaramos que rechazamos cooperar en cualquier forma con los estadounidenses en calidad de mediadores, porque estamos en contra de sus acciones. No nos oponemos a un formato de mediación multilateral, por ejemplo, el Cuarteto de Oriente Medio integrado por la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos y Rusia, más algunos otros países como se hizo en el caso del pacto con Irán, afirmó Abbas.
Según el presidente palestino, durante los contactos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder norteamericano siempre habla de un acuerdo que pueda poner fin al conflicto árabe-israelí.
Al mismo tiempo, Estados Unidos decidió cerrar la representación de la Organización para la Liberación de Palestina, lo que, en mi opinión, es una decisión débil y extraña en el contexto de los contactos constantes con Washington, recalcó el presidente palestino. En lo que se refiere a la decisión estadounidense de trasladar su embajada a Jerusalén, Abbas subrayó que Palestina nunca ha rechazado negociar con Israel.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las Fuerzas Armadas de Rusia y el Ejército Sirio, con un determinado aporte de la coalición internacional, contribuyeron al fracaso de los planes de Daesh, autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y muchos otros países, de crear un califato. Así declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Hay que constatar que en Siria siguen operando grupos terroristas que intentan también propagar su influencia en países vecinos. Es una parte importante del trabajo, subrayó Lavrov en una rueda de prensa en Moscú tras reunirse con su par belga Didier Reynders.
El titular de la cartera de Exteriores de Rusia alertó que Estados Unidos hace peligrar la integridad territorial de Siria con sus pasos unilaterales.
Califico de peligrosos los pasos unilaterales de Washington en la zona comprendida entre el río Éufrates y la frontera de Irak, un área en la que opera el grupo armado denominado Fuerzas Democráticas Sirias y que mantiene el control de una refinería de petróleo, constató el ministro de Exteriores ruso.
Lavrov cuestionó también los supuestos planes del Pentágono de destinar 550 millones de dólares para financiar a las facciones opositoras y crear una fuerza de 30.000 milicianos kurdo-árabes para proteger la frontera con Turquía. Y recordó por enésima vez que los estadounidenses no han sido invitados al país árabe.
Sospechamos que Estados Unidos se quiere permanecer allí, en Siria, por mucho tiempo. Incluso para siempre. Actualmente Estados Unidos explica su presencia en el país árabe por la necesidad de no solo lograr las tareas militares, sino conseguir un proceso político estable que debe concluir con una transición de poder aceptada por todos, o sea, por Estados Unidos, lo que significa un cambio del régimen.
El ministro ruso urgió a la ONU poner fin a las acciones de actores externos que impiden el diálogo inclusivo en Siria.
Cuando empiece el proceso constitucional, partiremos de que nuestros socios de la ONU se encargarán de garantizar su transparencia e informarán a todos los miembros interesados de la comunidad internacional. Ahora todo está en manos de Staffan de Mistura, enviado especial de la ONU para Siria, remarcó Lavrov.
Rusia sigue apoyando la participación de los kurdos en todos los procesos de resolución pacífica en Siria. Los kurdos son parte inherente de la sociedad siria, acentuó el ministro ruso. Al mismo tiempo, Sergei Lavrov hizo referencia a la posición de Turquía hacia los kurdos.
Se puede valorar de manera diversa la posición turca, pero es real y actuar haciéndole caso omiso es como mínimo imprudente y ahora mismo vemos los resultados de esa imprudencia también en la región de Afrin, concluyó diciendo el ministro de Exteriores ruso.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, se refirió a la inquietud del secretario general de la organización, Antonio Guterres, por la escalada del conflicto en Siria. Dujarric señaló que los últimos días fueron los más sangrientos de todos los años de la guerra. El conflicto en Siria dura ya 7 años.
Según Dujarric, tan solo en la primera semana del año en curso, los ataques aéreos en Siria causaron la muerte de 1,000 personas. La ONU considera que los participantes del conflicto están obligados a observar las normas del derecho internacional. El secretario general insta a todas las partes a renunciar a la violencia y a empeñar los esfuerzos en el arreglo político.
Vladimir Fitin, experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, subrayó que la ONU se basa ante todo en las informaciones de los cascos blancos. Esta organización ya se ha vuelto tristemente famosa por la falsificación de datos y el montaje de actos que no se corresponden absolutamente con la realidad. De ahí que todo esto suscite grandes dudas.
Todo esto se hace en interés de los norteamericanos que procuran demostrar que precisamente Bashar al-Assad y Rusia, que le presta su apoyo, realizan aquí y allá semejantes acciones sin el menor recato. Se hace para mostrar que allí donde están Estados Unidos y sus aliados, todo se desarrolla de forma normal, pero donde están Rusia y al-Assad se registran numerosas víctimas humanas. Salta a la vista la política de doble moral.
El experto indicó que Astana desempeña un papel sustancial en el proceso de arreglo en Siria. Precisamente la plataforma de Astana permitió reducir considerablemente la lucha armada y crear zonas de distensión. Y el Congreso para la Reconciliación en Siria, celebrado recientemente en Sochi, permitió sentar a una misma mesa a representantes del gobierno y de la oposición. Y si algunos países de Occidente encabezados por Estados Unidos no torpedearan todos esos esfuerzos, el progreso sería más sustancial, destacó Vladimir Fitin.
Añadiremos a lo expuesto que, según adelantó este martes el canciller de Kazajistán, Khairat Abdrakhmanov, la reunión de ministros de Exteriores de Rusia, Turquía e Irán, países garantes del proceso de paz en Siria, tendría lugar en marzo próximo en Astana. La fecha y el orden del día se puntualizan, pero considero probable que el encuentro tenga lugar en marzo próximo, dijo el jefe de la diplomacia kazaja. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La contribución de Estados Unidos a la lucha contra los terroristas en Siria y la solución política en el país árabe es insuficiente, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En cuanto a la ayuda de Estados Unidos para estabilizar la situación en Siria y continuar con la solución política y diplomática, esta escasea, dijo Peskov a la prensa.
La coalición internacional liderada por Estados Unidos tiene una base militar desplegada en la ciudad sureña de Al-Tanf, donde, según insiste, entrena a fuerzas aliadas de la oposición armada para luchar contra los terroristas. Moscú criticó en varias ocasiones la presencia ilegal de las fuerzas estadounidenses en el territorio sirio.
Previamente se había comunicado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos considera que la presencia militar de Rusia en Siria es un factor que complica las operaciones de la coalición contra el Estado Islámico. Esto se indica en el informe de la Inspección General del Pentágono. En el documento se acentúan asimismo las peligrosas maniobras que realizan aviones rusos en las proximidades de aeronaves norteamericanas, debido a lo cual aumentó el riesgo de intercambio de fuego no premeditado.
Rusia respondió a estas acusaciones de Estados Unidos de la siguiente manera. Las declaraciones emitidas por representantes del Pentágono acerca de que la presencia de Rusia en Siria es un obstáculo para el accionar de Estados Unidos constituyen un franco autodesenmascaramiento de sus objetivos en ese país de Oriente Próximo que tanto sufre a causa de la guerra.
Los militares rusos realmente molestan mucho a la coalición norteamericana, solo que no en la lucha contra el Estado Islámico, sino en la organización de provocaciones, en el doble juego que hacen con los terroristas y en las tentativas de crear una zona de influencia norteamericana en Siria, dijo el miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma, Cámara Baja del Parlamento, Sergei Zhereznyak.
El politólogo Dmitry Yevstafiev explicó a Sputnik que actualmente en Estados Unidos se están revisando los documentos doctrinales en el ámbito militar. Es algo así como la fijación de las posiciones de los militares norteamericanos, como la explicación del por qué no les resultó lo que querían hacer.
Pero en la realidad hay interacción entre militares rusos y norteamericanos no solo sobre Siria, sino también sobre otros países, por ejemplo sobre Irak. Quisiera constatar que en la élite política y económica estadounidense aún hay personas responsables con las que se puede mantener diálogo a nivel de resoluciones totalmente concretas. Pero a nivel propagandístico aún afrontaremos semejantes manifestaciones. No obstante, lo más importante es mantener la interacción práctica. Si llega a desaparecer, entonces realmente surgirá un gran peligro.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. En Pyeongchang, en el marco de la diplomacia olímpica, tuvo lugar una reunión de Han Jin, emisario especial del presidente de China, con el titular de la presidencia de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, Kim Yong-nam.
Los analistas centraron la atención además al hecho de que por vez primera en la historia de las relaciones intercoreanas viajará a Corea del Sur el jefe de Estado titular. Según la Constitución, el presidente del Presidium de la Asamblea Popular de Corea del Norte, Kim Jong-nam. Además, a Corea del Sur viajó Kim Jo-hong, hermana del jefe de Estado de facto, Kim Jong-un. Sus contactos con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, transcurrieron en una atmósfera sincera y amistosa. Agencias occidentales de informaciones destacaban que era meticulosamente estudiado cada detalle de su visita como miembro clave de la delegación diplomática en los Juegos Olímpicos de Invierno. Ello se refiere a las prendas de su vestuario, a las expresiones faciales, a las carteras que portaba e incluso a la letra que dejara estampada en el libro de visitas de Cheongbat, la residencia del presidente de Corea del Sur.
Pero los analistas advirtieron además que Japón y Estados Unidos quedaron, como entre paréntesis, de la diplomacia olímpica, protagonizada por Corea del Norte, China y Corea del Sur. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declaró al periódico The Washington Post, una vez terminada la visita a la República de Corea y su participación en las actividades en Pyeongchang, que durante su estadía había debatido en dos ocasiones con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, el problema nuclear de la península coreana. Los interlocutores convinieron en continuar la interacción con Corea del Norte. Según un plan preliminar, la República de Corea mantendrá primero conversaciones con Corea del Norte y Estados Unidos va a estudiar más tarde la posibilidad de su incorporación a ese diálogo. En tanto, Washington continuará las presiones sobre Pyongyang en el terreno económico y en la política exterior, subrayó el vicepresidente Mike Pence.
En relación con esto, el experto Alexander Vorontsov, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, conjetura que Estados Unidos lo más probable es que se vio obligado, en aras de los Juegos Olímpicos, a aplazar en un mes la ejecución de maniobras militares conjuntas con Corea del Sur. Existe la sensación de que esperan con impaciencia la clausura de los Juegos Olímpicos a fin de realizar dichos ejercicios en abril. Naturalmente que la situación puede, por enésima vez, complicarse drásticamente.
Sin embargo, sería incorrecto no valorar en su justa medida la diplomacia olímpica, considera Alexander Vorontsov, quien argumenta.
Ambas partes han tomado con mucha seriedad el progreso observado en las relaciones intercoreanas y aprecian los resultados que lograron ser alcanzados. Entre otros, la atmósfera de amistad surgida durante los encuentros de alto nivel. Hemos constatado la encumbrada evaluación emitida de una y otra parte sobre lo ocurrido, y resulta evidente la disposición de ambas Coreas a continuar ese proceso. Los escollos, los obstáculos, son muy serios, pero aquello que depende de las dos Coreas, de China, ellos van a empeñarse en hacer que se mantenga ese proceso. Este no es el único factor decisivo que determina la situación militar y estratégica en general en la península de Corea, pero es indudable que se trata de un factor importante.
Una de las razones de por qué Moon Jae-in acogiera con tanta calidez la delegación de Corea del Norte coincide con la solución de una tarea hercúlea propia, la de garantizar una celebración tranquila, cabal y plena de los Juegos Olímpicos. Para Seúl, esta es una empresa nacional de importancia primordial. Al mismo tiempo, el incremento dinámico de los contactos intercoreanos, no solo deportivos, constituye una señal para el aliado mayor Estados Unidos, la que quiere decir que Corea del Sur, su dirigencia y la mayor parte de la población se pronuncian en contra de la solución militar del problema de Corea del Norte, en contra de un golpe militar sesgado, el que es debatido con entusiasmo en Washington. Quiéranlo o no, pero Washington tendrá que atender esta realidad. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Tres senadores demócratas de Estados Unidos han propuesto un proyecto de resolución en el que instan al presidente Donald Trump a decretar nuevas sanciones contra Rusia, informa el periódico Político.
La iniciativa viene de la mano de Ben Cardin, de Maryland, Sherrod Brown, de Ohio, y Robert Menéndez, de Nueva Jersey, quienes sostienen que la ley aprobada el año pasado por el Congreso y luego firmada por Donald Trump implica la implementación obligatoria de las restricciones. La falta de seriedad que muestra la administración al desdeñar una clara amenaza a la seguridad nacional y aún más claras intenciones del Congreso es alarmante. Las cosas no pueden seguir así, señalan los senadores demócratas.
¿A qué se debe la demanda de nuevas sanciones contra Rusia en Estados Unidos? Y aquí lo que piensa al respecto el analista Alexei Zudin, miembro del Consejo Asesor del Instituto de Estudios Económicos y Políticos.
El deseo de los demócratas de imponerle a Trump un nuevo paquete de sanciones antirrusas se deberá a dos posibles razones. La primera es obvia. Quieren que Trump esté continuamente en conflicto con Rusia y que las relaciones entre ambos países sigan empeorando. La mejor manera para lograrlo es forzarlo a seguir decretando sanciones contra Rusia. La segunda razón es situacional y tiene que ver con la coyuntura política interna de Estados Unidos. Se ha comprobado que el FBI actuó prácticamente en contra de Trump durante su campaña presidencial. En otras palabras, una institución pública se comportó como un apéndice de la rival de Trump en las elecciones, la candidata republicana Hillary Clinton, aclara el experto.
Y agrega que la publicación de este dato afectó seriamente al FBI y los demócratas, pero no les hizo rendir las armas.
Ahora que se ha comprobado que el FBI estuvo investigando a Trump, va a ser complicado seguir presentándolo como una figura vinculada con Rusia. Creo que la intención de los demócratas de imponerle a Trump un nuevo paquete de sanciones antirrusas tiene que ver con esta línea de conducta que, entre otras cosas, supone que el presidente debiera ejecutar su política respecto a Rusia conforme a un guion escrito por sus rivales, y además sirve de respuesta a la revelación del papel de FBI en los recientes comicios. Los demócratas temen perder el partido y por eso siguen atacando políticamente a Donald Trump, estima el experto.
El verano pasado, Trump firmó el proyecto de ley sobre sanciones contra los enemigos de Estados Unidos, entonces ya aprobado por el Congreso. A finales de enero pasado, el Departamento del Tesoro presentó la llamada Lista del Kremlin, redactada de acuerdo a la nueva norma. La relación incluye a casi todos los mandatarios e importantes empresarios de Rusia, más de 200 personas, pero no supone la implementación automática de las restricciones o su ampliación. La respectiva decisión se tomará aparte. El Kremlin, a su vez, calificó la publicación de dicha lista como un gesto hostil, carente de todo sentido.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El director general del consorcio estatal ucraniano Ukroboronprom, Roman Romanov, decidió dejar su cargo en la industria nacional de la defensa. Sobre esto se lee en un comunicado aparecido en el sitio del consorcio. Según se revela, la declaración de su renuncia la había firmado el año pasado.
Hemos triunfado, considera Roman Romanov, y añade, citamos, nosotros, 80.000 trabajadores de Ukroboronprom, hemos transformado la mayor industria de la defensa de Ucrania en un mecanismo eficaz que en los tiempos más inclementes dio a nuestros defensores las armas que les ayudaron a salvar al país. Fin de cita. Romanov expresa la seguridad de que el titular siguiente del consorcio estatal será un continuador digno de sus tradiciones y este relevo en la dirección no repercutirá en absoluto en la eficacia del trabajo de la empresa.
En la oficina de prensa del presidente de Ucrania informaron de que Petro Poroshenko había firmado el decreto de despido del cargo del director general de Ukroboronprom.
El politólogo Semyon Uralov, director del proyecto Sonar 2050, plantea que no todo era tan simple con esta destitución y explica.
Ukroboronprom, a la par con Naftogaz, constituyen un negocio real, el negocio del presidente, y esto ha sido siempre en Ucrania. A raíz de la venta en liquidación de las armas soviéticas por el poder surgido en la Maidán, hubo numerosos ajustes de cuentas y la guerra comenzada en el sureste de Ucrania condujo además a especulaciones adicionales vinculadas a esas armas.
Todo parece indicar que el Consorcio de la Industria Nacional de la Defensa continúa siendo justamente la estructura a través de la cual se realiza el comercio de armas, indica Semyon Uralov. Petro Poroshenko es un maestro por excelencia en esquemas especulativos financieros de toda naturaleza, y en general parece que algo se trae nuevamente entre manos, señala el politólogo y agrega.
Es posible sacar tales conclusiones porque para Poroshenko el Estado es como su negocio, un botín privado, y en todas partes instala a sus administradores de empresa. Pienso que el esquema aquí es parecido. Así ocurrió también cuando las autoridades desplazaron a los fundadores y propietarios del mayor banco de Ucrania, el Privatbank, a los grandes empresarios Kolomoisky y Bogoliubov, mencionó diciendo Semyon Uralov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los países de Occidente no están interesados en el desarrollo de la industria ucraniana, considera Viktor Suslov, exministro de Economía del país.
A juicio del economista, con el tiempo en el país será rematado todo el complejo militar industrial y van a quedar tan solo empresas no tan altamente tecnológicas. Viktor Suslov supone que Occidente no necesita una Ucrania desarrollada y recordaba las palabras del ex embajador de Estados Unidos en Kiev, Jeffrey Pajetta, quien en 2016 declaró que Washington veía en Ucrania una superpotencia agraria.
Viktor Suslov expresa a través del canal de televisión News One: adiós, ucranianos. Su tarea es arar y sembrar, pero no desarrollar la industria. Está claro por qué no habrá inversiones algunas en las esferas altamente tecnológicas. Porque ni Europa ni Estados Unidos necesitan la competencia de parte de una Ucrania desarrollada. Fin de cita.
En enero, el primer ministro de Ucrania, Vladimir Groisman, declaraba que el sector agrícola reportaba hasta el 18% del Producto Interno Bruto del país. Según datos oficiales, en Ucrania trabajan más de 79.000 empresas agrícolas.
El político ucraniano Vladimir Oleinik, defensor además de los derechos humanos, destaca que Occidente ve en Ucrania tan solo una base de materias primas y un mercado de venta.
En Ucrania, a causa de que perdió la soberanía económica y política, todo lo determinan los de afuera. Un ex embajador norteamericano declaró que su país ve a Ucrania como un estado superagrario, y punto. Y eso significa que ellos no necesitan en Ucrania empresas de la rama espacial, como Turboatom, no necesitan la construcción de aviones. Occidente, los norteamericanos, necesitan en Ucrania un mercado para aquellas mercancías que ellos mismos producen, mientras que Ucrania debe ser simplemente un emporio de materias primas para ellos, cultivar trigo, maíz, y Occidente va a producir con estos bienes los alimentos, que a continuación nos van a vender además. Hay que entender que Occidente aplica una política muy clara, condensada en premisas muy precisas. Necesitamos el mercado ucraniano, necesitamos sus tierras negras, necesitamos mano de obra barata y no necesitamos de ellos nada más. Pues Occidente no está interesado en el desarrollo de Ucrania como un estado industrial, lo que explica de que estén destruyendo ahora la economía ucraniana, considera Vladimir Oleinik. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La embajada de Estados Unidos en Moscú comentó la propuesta de cambiarle su actual dirección de correo por Callejón sin salida norteamericana, formulada por un diputado de la Duma de Estado de Rusia.
Cualquiera puede especular sobre callejones sin salida, pero nosotros, diplomáticos de Estados Unidos, preferimos centrarnos en las búsquedas de avances para hacer más constructivas las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, declaró a Sputnik la portavoz de la legación estadounidense en Moscú, María Olson.
En enero pasado, el diputado de la Duma de Estado, Mikhail Dektyarev, envió una carta a la alcaldía de Moscú, en la que propuso poner el nombre de Callejón sin salida norteamericana al pasaje lateral de la enorme Casa Narconfín, monumento arquitectónico constructivista incluido en la lista de los 100 principales edificios del mundo amenazados de destrucción, y asignar la correspondiente dirección de correo, Callejón sin salida norteamericana, edificio número 1, a la embajada estadounidense ubicada justo en ese lugar. Por ahora, el domicilio de la representación diplomática de Estados Unidos en Moscú es calle Bolshoi-Devyatinsky, edificio 8.
La iniciativa del parlamentario ruso es una respuesta al reciente rebautizo de la plaza en que está ubicada la embajada rusa en Washington, la que recibió el nombre de Boris Nemtsov, famoso líder de la oposición rusa, fundador del partido Unión de Fuerzas de Derecha y uno de los promotores del movimiento democrático opositor Solidaridad, asesinado hace algunos años en Moscú. Según las autoridades de Washington, el cambio de nombre simboliza la devoción de la ciudad a la democracia.
La alcaldía de Moscú avisó al diputado federal Mikhail Dektyarev que debatirá su propuesta hasta fines de este mes en la próxima reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión Urbana Interinstitucional para la denominación de las unidades territoriales, calles, estaciones de metro, organizaciones y otros sitios de Moscú.
El analista Dmitry Yuryev, por su parte, sostiene que la propuesta de cambiarle la dirección de correo a la embajada estadounidense refleja la complicada situación que se ha creado en las relaciones ruso-estadounidenses.
En casos como este, me acuerdo del famoso chiste sobre la Casa Blanca que termina con su exclamación «¿Y yo qué culpa tengo?». Este es el esquema básico de la política exterior estadounidense en los últimos años. Ya han llevado nuestras relaciones a un callejón sin salida, pero siguen haciéndonos cochinadas, pintando groserías en las fachadas y haciendo otras cosas absurdas que solo denotan su baja cultura política. Solo buscan molestarnos de alguna manera y provocarnos.
Lo que propone el diputado ruso tal vez sea parte de un juego político, pero el callejón sin salida en que están nuestras relaciones con Estados Unidos es una realidad. Decir que no quieren callejones sin salida, como lo que hacen los diplomáticos de Estados Unidos, son palabras vacías. Si realmente no los quisieran, se habrían esforzado por desbloquearlos. Pero a estas alturas consideran como un crimen mental cualquier intención de cooperar con Rusia. Yo no veo ningún deseo de superar la crisis por parte de las élites gobernantes de Estados Unidos, concluyó el experto.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. El Ministerio de Defensa de Rusia recomendó a sus militares abstenerse del uso de populares redes sociales. Comunicó el periódico Izvestia. Indicó que el Ministerio de Defensa distribuyó recomendaciones de comportamiento en la red para los empleados del ente y los militares. A los soldados y oficiales se les recomienda desistir del uso de las redes sociales Odnoklassniki, VK, Facebook y otros recursos análogos, informó.
Además, a los militares se les aconsejó abstenerse de publicar información sobre su servicio y el departamento donde lo hace y desactivar la función de geolocalización. El artículo dice que estas reglas por ahora tienen un carácter recomendatorio. Sin embargo, el ente ya prepara enmiendas a las leyes que las harán obligatorias.
En noviembre pasado, la empresa estadounidense Strava publicó en la red su mapa interactivo Global Heat Map, basado en una app de seguimiento de recorridos deportivos a través de pulseras, relojes inteligentes y otros dispositivos con GPS.
La iniciativa del Ministerio de Defensa ha sido comentada a Sputnik por el redactor jefe del portal Telecomunicaciones Móviles, Leonti Buchstein.
No vamos a presentar esta iniciativa como restricción de los derechos, tal como muchos gustan hablar. Tú estás en el ejército, tú debes defender a la patria. Los militares defienden a la ciudadanía las 24 horas al día. Pero Internet es una plataforma que ya denominan enfrentamiento de superpotencias, pero a través de sus ciudadanos. Los efectivos que prestan servicio no piensan en lo que pasa con las informaciones en sus teléfonos inteligentes. En realidad, todo lo que se publica en Internet queda archivado para siempre. Nada desaparece. Hay que comprender que los padres de Internet lo han pensado todo al dedillo. Tal es el tiempo en que vivimos. Todo está en las redes. Todo está bajo control y, dicho con franqueza, quedé sorprendido al ver que todos prestan servicio en el ejército con sus teléfonos inteligentes. Dicha ley es imprescindible. Cuanto antes la aprueben, tanto mejor será, concluyó diciendo Leonti Buchstein.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.